Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos manda sus mensajes, los saludos por el programa de Fabio, que hicimos la semana pasada con muchísimo gusto. Y bueno, la verdad que hoy teníamos ganas de hablar de un personaje que nosotros vamos a calificar, como suelen calificar los medios, de polémico, absolutamente polémico.
Sí, ¿eh? Sí.
Vieron
sí,
que
sí.
La palabra polémico solamente le cabe a los personajes populares en general, ¿no?
Sí, es cierto.
No hay una, no es polémico un tipo como el que vamos a hablar hoy. Como o sea, Bartolomé Mitre, para ir adelantando.
Bien, habría dos categorías, incuestionables,
claro,
y polémicos.
Polémicos, ¿no? La palabra polémica es una linda palabra, una palabra que habla de poder debatir.
Sí.
De manera tal que cuando los medios quieren descalificar a alguien, le ponen ahí la partícula, ¿no? La palabra polémico antes. El polémico tal. Tipo, polémicos somos todos,
sí,
como deberíamos serlo, ¿no? Pasibles de cuestionamientos, de dudas. Uh-huh. Y más un personaje que hizo tanto, tanto por la historia argentina en todo el sentido del término, particularmente por la historia, porque fue como uno de nuestros primeros historiadores.
Sí.
Así que acá tenemos muchas dimensiones de Bartolomé Mitre.
Sí.
Dimensión política, militar, historiográfica, periodística.
Sí.
Así que nos llamaba la atención acá con el doctor Martínez, cuando estábamos hablando, que el diario La Nación, que es probablemente su mayor creación, una de mayor,
sí,
sus mayores creaciones, no haya hecho un suplemento especial al cumplirse de 150 años de la asunción a la presidencia ya por el 12 de octubre de 1862. Se cumplirán ahora 150, estábamos esperando ansiosos.
Sí,
nosotros,
sí.
Imagínense, un suplemento de La Nación sobre 150 años de Mitre, no lo tuvimos. Por supuesto que tenemos todos los días referencias en el diario, pero un suplemento de La Nación sobre Mitre a los 150 años. Por ahí le damos una idea, todavía estará a tiempo, porque
claro,
terminó el año todavía. Estaría bueno.
Por ahí La Tribuna lo dejó sin
sí,
suplemento.
Efectivamente. Bueno, para nosotros es un personaje polémico sobre el que se puede debatir. Una persona que tiene una vida muy agitada, la verdad que no se puede quejar el tipo de la vida que tuvo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una vida que empieza en junio del 21, nació en Buenos Aires. En aquel momento, pensemos, ubiquémonos en contexto de época, plena guerra civil.
Sí.
Estamos ahí entrando en el gobierno de Martín Rodríguez, luego de la anarquía del año 20. Buenos Aires vivió esa etapa turbulenta a los tres gobernadores. En ese año 20-21 fue gobernador Dorrego, termina siendo gobernador finalmente Martín Rodríguez con el apoyo, un estanciero, con el apoyo de Juan Manuel de Rosas, que como la primera intervención política de Rosas, curiosamente bancando políticamente y económicamente a un unitario, a un tipo que va a ser claramente el emblema del unitarismo junto con su ministro de gobierno, don Bernardino Rivadavia.
Sí.
Un poco la vida de este muchacho está vinculada a la actividad económica de su padre, don Ambrosio Mitre, que va y viene de Carmen de Patagones. Y como lo ve a este chico un poco taciturno cuando tenía 14 años, bueno, que es la edad que están todos, como decía la chona, la edad de los pensamientos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero se ve que Bartolomé tenía muchos pensamientos, entonces este señor Ambrosio no cree que lo mejor es mandarlo a trabajar a la estancia de su amigo, Rosas.
Sí.
Al Rincón de López, una de las estancias más importantes que tenía Rosas. O sea que el primer trabajo que tiene Bartolomé Mitre, curiosamente, es de peoncito, ahí en el Rincón de López. Ahí estaba Gervasio Rosas, que era el hermano del restaurador. Y parece que no hacía nada.
No.
Tenía como algunas dificultades y Gervasio,
sí,
Gervasio se cansa de ver a este chico que no servía para nada en temas puntualmente rurales, ¿no es cierto? Y lo manda de vuelta con su papá y con una nota para don Ambrosio Mitre, donde dice, Dígale, don Ambrosio, dice, dígale a don Ambrosio que aquí le devuelvo a este caballerito, que no sirve ni servirá para nada. Porque cuando encuentra una sombrilla, se baja del caballo y se pone a leer. Así que...
Es el Mitre urbano. Este es el,
la primera aparición pública de Mitre, dice Gervasio Rosas, que no sirve ni servirá para nada. Se equivocó. Va a servir para mucho, ¿no? Y leer era efectivamente una de sus pasiones. Claro. Muchacho, se podría decir romántico en el sentido literal, ¿no? De los románticos, claro. Y todo ese tipo que se dedicaba a la literatura, hasta a la poesía. Sí. Tiene un primer libro de poesía muy jovencito. Uh-huh. Y debido a que las cosas se van complicando, a los 17 años se muda con su familia a Montevideo. Uh-huh. Y ahí va a conocer al amor de su vida, una muchacha muy bonita que era Delfina de Bedia, y ahí se funda una dinastía, ¿no? Claro. De Bedia y Mitre, una muy linda uruguayita que lo va a encandilar y que va a ser su compañera, Se casan el 11 de enero del 41.
Muy joven, 20 años.
Jovencitos, exactamente, sí. Y ahí, bueno, van a atender a sus cuatro hijos, Delfina, Josefina, Bartolomé y Emilio. Uh-huh. Bueno, ahí en Montevideo donde va a empezar su carrera militar, digamos que una parte importante de la carrera militar de Bartolo va a estar en el ejército uruguayo.
Sí.
Va a ser parte de aquel ejército uruguayo que está peleando contra Oribe, ¿no? Y bueno, será evidentemente una permanente campaña, y él crecerá dentro del ejército uruguayo, será ante todo un oficial uruguayo, ¿no? Claro. Un hombre que va a pertenecer a las Fuerzas Armadas Uruguayas, digamos, sí. En aquel momento. Y ahí va a estar en esa lucha, digamos, sí. en esa defensa de Montevideo, de todas estas cosas. Y también va a empezar su carrera periodística, va a entrar al periódico El Iniciador, y también El Nacional. Esto es entre los años 1838-1839. Bueno, participa ahí en varias campañas, inclusive peleando contra Urquiza. Uh-huh. Un primer enfrentamiento contra Urquiza, que como todos sabemos era un hombre de Rosas.
Sí,
quien custodiaba la frontera, efectivamente, la frontera más cercana al imperio, ¿no? Uh-huh. Un hombre muy importante dentro del esquema de poder del rosismo. Aquella Montevideo era una Montevideo altamente interesante de la que estamos hablando, ¿no? La Montevideo antirrosista era un lugar de conspiraciones, algo así como la nueva Troya, el famoso libro, donde ahí estaban, bueno, por ejemplo, José Mármol, Florencio Varela, Rivera Indarte, Esteban Echeverría. Se escribían los más tremendos periódicos contra... Uno llamaba Muera Rosas, por ejemplo. Llamaba así, Muera Rosas. Uh-huh. Yo creo que decíamos que era muy apasionante esto, Montevideo, darse una vueltita por aquel Montevideo, conspirador, de pensadores, una especie de una primera París del Plata, porque antes de que Buenos Aires se convierta en la París finalmente, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí hay mucha influencia francesa, de política, militar, económica, influencia inglesa. Los franceses ahí bancando incluso la invasión de Lavalle, en la que va a participar evidentemente Lavalle, Echeverría, instigando a subirse a los barcos, una invasión que se hace bajo la bandera francesa. Ese es el contexto de aquel Uruguay, ¿no? De aquel Montevideo, en el cual de alguna forma Mitre se nutre, ¿no? Hasta que, bueno, se produce el problema en Uruguay, donde realmente cuando triunfa Rivera no se siente cómodo sobre Oribe. Uh-huh. Y se muda a Bolivia, se va primero a Bolivia, ¿no?
Sí.
La verdad que lejos para mudarse, no era fácil, ¿eh? Porque ahí tenía un contacto con el presidente Ballivián, que lo va a designar nada más y nada menos que director del Colegio Militar, 1846. O sea, es interesante pensar que Mitre tuvo una impronta militar muy fuerte, sin ser un buen militar, porque nunca le fue muy bien en términos militares, digamos que prácticamente toda su historia militar son derrotas.
Uh-huh.
Hay
una gran
lista de derrotas.
De alguna importante. Algunas terribles,
como contra los indios, ¿no? Cuando va a hacer la campaña contra el indio, cuando vuelve desnudo y caminando prácticamente, porque le sacaron hasta el caballo. Es parte de la historia del glorioso general Mitre, ¿no? Tiene que ver también con eso. Ahí él había desarrollado algunas amistades de tipos que después van a ser responsables de algunos genocidios en nuestro país, como por ejemplo Wenceslao Paunero, uno de los coroneles de Mitre, que va a ser un gran amigo de él personal y que él va a destinar a misiones complicadas más adelante, como por ejemplo La Rioja, Catamarca y demás, y que va a ser un tipo de una crueldad extrema, Paunero, y que va a tener, que tiene, como todos sabemos, una calle ahí en Palermo, creo que está.
Claro, y había un grupo de oficiales uruguayos, ¿no? Que también, él conocería de ahí donde decía.
Totalmente,
¿no?
Claro. todos estos muchachos. Y en Bolivia va a seguir con esta labor intelectual, digamos, va a fundar el diario antirrosista La Época. Es interesante porque estos tipos escribían para Buenos Aires, por supuesto que a los bolivianos les importaba no mucho, ¿no?
Claro.
Lo que pasaba con Rosas, pero era una forma de tratar de ingresar estos periódicos por la frontera y que se lean, como los periódicos de Montevideo, por ejemplo, que llegaban en medio de contrabando. Era una forma de hacer una militancia antirrosista desde el lado donde le tocara. En un caso, primero, como dijimos, en Montevideo, después en Bolivia, y de ahí, cuando cae Balivián por un golpe de Estado, se muda a Chile. Pasa por Perú y luego a Chile, donde va a estar hasta el año 51, año clave, digamos, donde ahí hay mucho movimiento, porque es el momento en donde, como sabemos, Urquiza está preparando el ejército grande, ¿no? Se produce el pronunciamiento de Urquiza, 1851, cuando Urquiza dice, bueno, recordemos que todos los años Rosas presentaba su renuncia, ¿no? Por haber perdido a su esposa y por dolencias personales. Bueno, era toda una cosa que se repetía año a año con la idea de que le ratifiquen los poderes. Y en este caso la provincia de Entre Ríos no ratifica esos poderes, se pronuncia en contra de continuar con la suma del poder público, los poderes que se le dan a Rosas, y comienza, es una declaración de guerra, digamos, ¿no? A la que se van a ir sumando las personalidades más reconocidas del antirrosismo, ¿no? Por un lado, Sarmiento, que se incorpora al ejército grande como... Él hubiera querido como jefe de Urquiza, si hubiera sido posible.
Pero no.
Pero no, Urquiza lo destina a ser boletinero, a escribir los boletines del ejército.
Pero se vengó llevando su propio uniforme.
Claro, exacto. Y ascendiéndose de grado. Y Mitre, que también se incorpora a este ejército grande, ¿no? A este ejército antirrosista.
Argentino-brasileño.
Argentino-brasileño. Financiado fundamentalmente por Brasil, con un tratado vergonzoso donde se le iban a conceder a Brasil privilegios comerciales, inclusive tierras, a cambio del apoyo en esta batalla final de Caseros, que cambia un poco la historia argentina, ¿no? En algún sentido. Es interesante que la primera actividad que va a tener este muchacho después de la victoria de Caseros, ya instalado en Buenos Aires, es periodística, es la fundación de un periódico altamente interesante, ¿no?
Sí.
Que es Los Debates, que se ha publicado ediciones facsimilares. Más que debate, eran más bien una especie de toma de posición frente a la situación. Había algunos debates, pero era una bajada de línea muy fuerte en torno a cómo debía ser el país de ahora en adelante. Por supuesto, seguía la crítica contra Rosas, ¿no? Este periódico Los Debates, entonces, es un periódico, el primer periódico importante que dirige Mitre en Buenos Aires. Es un periódico que él va a definir como un lugar de planteamiento de nuevas políticas, de pensar la Argentina que se viene, ¿no? Pero en realidad también está ocupado en otros temas. Don Bartolo, que es una gran conspiración que se va a desatar el 11 de septiembre de 1852 contra Urquiza, derrocando Urquiza, un verdadero golpe de Estado, del que participan Sarmiento, Valentín Alsina, todos estos muchachos, derrocando a Urquiza y produciendo esta situación realmente disruptiva de, por un lado, el Estado de Buenos Aires, con Alsina como gobernador, y por otro lado la Confederación, es decir, el resto del país con Urquiza como presidente, ¿no? Es decir, un Estado dividido en dos.
Esta ciudad-provincia de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Secesionada.
Sí, un Estado de Buenos Aires. Ah. En esta división, evidentemente, Buenos Aires queda en muchas mejores condiciones de subsistir que las provincias, porque maneja el puerto, la recaudación impositiva, aduanera y demás. Así que el Estado de Buenos Aires, siendo uno solo frente al resto de las 14 provincias, ¿no? Como decía Mitre, los ranchos, ¿no?
13 ranchos.
Los 13 ranchos. Que evidentemente tenían enormes dificultades. En este nuevo esquema de poder, que es el Estado de Buenos Aires, Mitre va a tener un rol muy importante, va a ser el ministro de Gobierno de Valentín Alsina, y el encargado de las relaciones exteriores, o sea, evidentemente el hombre fuerte del gobierno, ¿no? Una especie de primer ministro, sí, con grandes atribuciones, ¿no? En ese contexto es cuando él funda el Instituto Histórico y Geográfico, una especie de antecedente de academia, donde empieza a trabajar muy intensamente en la historia, y empieza ya a publicar la primera edición de un libro fundamental en la historia argentina, que es La Historia de Belgrano, y la Independencia Argentina, un libro realmente muy interesante, donde se ve, digamos, la calidad de Mitre como historiador, ¿no? Digamos, es interesante en estos momentos de esta cosa que uno dice algo y inmediatamente aparece avalando, ¿no? Digamos, sí. Si decís una coma que diga, ya está siendo promitrista. Uh-huh. Entonces, no es que no sé si hace falta, pero la verdad que sería necio de nuestra parte no reconocer la calidad historiográfica de un hombre que funda la escuela histórica, sí, y que además se toma un trabajo muy importante, donde hay un muy buen trabajo documental, por supuesto en algún caso manipulado y en general, como decía Alberdi, en beneficio propio, pero es un libro que no puede dejar de leerse, ¿no? Es un gran libro y él hace un trabajo realmente impresionante, con la ventaja que tiene de disponer del archivo, ¿no? Claro. Es que el sueño de todo historiador es el hombre que va a encontrarse con todo el archivo para él, el archivo histórico, lo que se había juntado hasta ese momento, de la colonia hasta 1850, lo tenía a su alcance. Claro. Y por supuesto que también ahí hubo omisiones notables de documentos, que no convenían a su discurso, pero el trabajo en esta historia de Belgrano es realmente impresionante, ¿no? Es una historia que vamos allá al Belgrano, porque como bien dice el subtítulo, el título completo es, claro, Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, ¿no? Un gran libro con el que no necesariamente hay que estar de acuerdo, pero que vale la pena leer, sin duda, ¿no? Asusta, es un libro grande, en muchas páginas. Pero, digamos, nadie puede negar esta calidad como historiador que tuvo Mitre, sin ninguna duda.
Lo que vos decías recién, ¿no? El tema de los documentos, el tema de la heurística, ¿no? Después con la hermenéutica uno puede estar en desacuerdo.
Por supuesto, pero bueno.
Del otro lado estaba Vicente Fidel López, ¿no?
Efectivamente. Fíjense qué interesante cómo define Mitre la historia, ¿no?
Uno de los grandes bienes que produce la historia es dar fundamentos racionales a la admiración por los hombres ilustres del pasado. Ella destruye esa admiración supersticiosa y ciega que no reconoce razón de ser y que, divinizando a los hombres o adornándolos con falsos oropeles, ni sirve de ejemplo ni transmite lecciones. Por el contrario, ella tiene a humanizar a los héroes y enseña a no solo a admirar, sino a estimar a los benefactores de la humanidad y a los libertadores de los pueblos, introduciéndolo a todos a intimidad, haciéndoles hablar y obrar como hablaron y obraron cuando el soplo de la vida los animaba.
Es muy interesante, ¿no? Porque los que siguieron su escuela histórica y los que siguen hoy, 2012, los neomitristas de hoy, no le hacen caso a lo que él aconseja, digamos. Muy interesante esto que dice él, de humanizarlos, de colocarlos, de bajarlos de los pedestales, lo está diciendo Mitre, fíjense qué interesante, estaría bueno que escuchen estos chicos, ¿no? Algunos de los actuales neomitristas, de qué está hablando este hombre, ¿no? De algo que no tiene que ver. Y la verdad que ni la historia de Mitre ni la historia de San Martín son apologías. No son apologías, son tratados históricos donde hay elementos críticos, es interesante eso, ¿no?
Ni la historia de Belgrano sería ni la de San Martín.
Ni la historia de Belgrano ni la historia de San Martín, digamos, que escrita por él, que son sus dos grandes obras, ¿no? Ni la historia de Belgrano y la Independencia Argentina, ni la historia de San Martín y la Emancipación Americana son apologías. Claro. Son apologías de ellos. Hay elementos críticos en ambos libros, mucha documentación, digamos, que a veces entronca o se confunde con el Santo de la Espada de Rojas, que sí, es un panegírico directamente, ¿no? Donde, bueno, ya el nombre, el Santo de la Espada, ya habla un poco de qué nos vamos a encontrar en el contenido, ¿no es cierto?
Pero vos decís, Felipe, que hay más mitristas que Mitre, digamos.
Hay más mitristas, como es más papista que el Papa, hay más mitristas que Mitre, porque esto que acabamos de leer me parece que es algo con lo que nosotros por lo menos comulgamos. estamos totalmente de acuerdo con esas cosas. Después ha hecho otras cosas el hombre, y yo creo que más bien lo que ha pasado es después una especie de manipulación de la escuela histórica, de cosas que no hizo exactamente Mitre, sino que fueron tomadas de ahí y fueron derivando otra cosa. No digo esto por, me parece que es un acto de justicia de una persona que no queremos, no es una persona de nuestro santo de devoción, Bartolomé Mitre, ¿no? Por supuesto, no sé si hace falta que lo aclaremos, pero como hay gente que a veces escucha la mitad de las cosas, lo decimos, no son nuestros oyentes habituales, pero por ahí cae alguien que puso equivocado el diálogo, ¿no? A saber, no estamos diciendo eso, pero lo que es justo, ¿no? Digamos, estamos en presencia de un tipo que, como cuando decimos de Sarmiento, antes de criticarlo está bueno leerlo, ¿no? No está tan mal. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando nada más y nada menos que de don Bartolomé Mitre.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.